El 13 de noviembre se designó por ley como el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. ¿Y cuál es la importancia? Vamos a recordar qué es el grooming, qué rol tenemos los adultos también. Por eso vamos a hablar con Roxana Domínguez, que integra la ONG Mamá en Línea por la Ley de Grooming. Roxana, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Caro, muchas gracias por llamar.
Por favor, Roxana, en principio, recordar y recordarnos a todos, ¿qué es el grooming?
El grooming son delitos sexuales contra menores en Internet, con la característica que si la distancia lo permite, van al encuentro. Y vos estás hablando de otro tipo de delitos que tiene que ver con el abuso concretado y en muchos casos la muerte. Y como mamá, que mi hija sufrió este delito, estoy convencida de que lo podemos prevenir. Y bueno, ya llevamos en eso 3.650 días de lucha.
Claro, tremendo. Roxana, en el caso tuyo, ¿cómo la contactaron a tu hija? ¿A través de una red social?
Y a través de Facebook, mediante unos juegos de rol que tienen que ver con la manga japonesa. Y porque vos ahí tenés historias que te realzan los valores humanos. Pero minuciosamente, quien estaba jugando la llevó a prácticas de consumo hentai que tienen que ver con sexo explícito de adultos con menores por medio de imágenes y juegos, donde le dieron un personaje dentro de ese juego de rol, donde no tuvo que poner, digamos, seguir un guión, tuvo que poner de su esencia. Y ahí es donde fue captada en el día a día, entregando información, desde su información íntima hasta la información nuestra.
¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cómo se dieron cuenta?
Y sobre todo por sus cambios de temperamento. Ella dejó de ser quien era. Yo la crío, sé quién es, sé cómo es. Y sobre todo me llamó la atención eso, cómo cambiaba. Y el aislamiento.
Roxana, claro. ¿Qué edad tenía tu hija cuando empezaron?
13 años.
13 años.
En la edad donde tienen el derecho de descubrir y consumir la sociedad que le dejamos. Y la vulneraron totalmente. Encima la venía criando como fui criada yo, que cumplió 50 años, a como fuimos criados nosotros.
Claro.
Y nada, y en un acto de amor compré el mejor celular de moda y la computadora, y estábamos con toda la revolución tecnológica.
Sí, sí.
Que era como plataforma educativa y como medio de comunicación, y nunca, nunca pensé que íbamos a pasar lo que vivimos, porque no me di de que metiendo la tecnología a casa podía meter un pederasta que me iba a contactar.
Claro.
Y uno no lo mira de ese lado.
No, claro, lo que hace es poder facilitarle, además porque es el lenguaje de ellos, la tecnología. Totalmente. Es algo para ellos totalmente natural.
Totalmente. Y bueno, nada, y esto me llevó hasta acá.
Hasta, ¿hace cuánto fue este hecho? Particularmente te quiero preguntar por el contexto de...
Bueno, 2009.
Claro, bueno.
Que poco se hablaba
exactamente,
también,
exactamente,
¿no?
¿Cómo abordaron el tema? ¿Qué hicieron ustedes como, bueno, como familia? Porque imagino que ahora es mucho más fácil porque existe, por ejemplo, su ONG y existen otras tantas y está la ley. Pero en el 2009, ¿cómo lo abordaron ustedes?
Había vacío legal, claro. Conocimiento, pero terrible. Y yo me cruzo con Rosa Castro, que es la otra mamá del sur, que le pasaba exactamente lo mismo, y estábamos, y vos vas a hacer la denuncia y no podías denunciar porque apenas alcanzaba una exhibición obscena, y vos vas por una condena real que tiene que ver con, a ver, la pornografía infantil, la simple tenencia de pornografía infantil no estaba tipificada en nuestro país. Y vos, el material que teníamos no alcanzaba para corrupción de menores. Entonces te lo llevaban a exhibiciones obscenas, nada más. Y, a ver, yo lo que hice fue meterme, crear perfiles falsos, meterme y ver cómo era ese juego, qué tanto daño le estaba haciendo. Y entender y desmenuzar la cantidad de información que se pasaba, y me encontré con un mundo donde, avalados por la libertad de expresión, se distribuye pornografía infantil y a nadie le decía nada. Donde un tipo, bajo un perfil falso, contactó a mi hija y después lo encontré y resultó ser una mujer.
Tremendo.
Y vos decís, tanta facilidad para mentir, para estar ahí atrás, y los vacíos legales, y nada, yo, mamá de mecánica dental soy, nada que ver, y hoy entiendo.
Roxana, de mucho claro, y a partir de ahí,
no entendía nada.
Y a partir de ahí, ¿cómo fue ese camino?
Cuando pudimos denunciar, fuimos por la ley.
Claro.
Okay. y nos encontramos con un montón de controversias y vos vas aprendiendo no solo del delito, sino de todo lo que vos tenés que cambiar. Porque si yo antes veía una nota de abuso sexual infantil, la cambiaba porque duele el tema.
Sí, claro.
¿Entendés? Entonces decimos, ay, esto duele, cambiamos de canal. Bueno, lo cambio. Porque si no te pasa, no lo entendés. Lo que hay que hacer. Y la verdad que me generó tanta impotencia y tanto dolor, el poco acompañamiento, la indiferencia, nada, te juro que... Mira, ayer hablábamos, ¿por qué dimos una disertación en La Matanza? ¿Por qué hasta acá? ¿Por qué era necesario? Porque la indignación de las que nos representa, te hablo. Porque vos, ¿sabés que estábamos hablando de lo que era la revolución automotriz, ¿te acordás?
Sí.
Que las leyes cambian constantemente, bueno, esto es igual. Entonces, bueno, te puedes decir que la sociedad ya está moderna porque cargamos un buen smartphone en la mano y metemos wifi en todas las plazas. Y no, como sociedad hay que evolucionar haciendo eso y con legislaciones. Porque no podemos pensar todos que no va a pasar nada. Porque no, internet no es más que es la copia de la vida real o física llevada a lo digital. Y los delitos que tenemos en la vida real también pasan en la vida virtual.
Lo que pasa que como no estaban tipificados, o sea, era tierra de nadie.
Es tierra de nadie, porque a veces no alcanza con una tipificación, porque como es a nivel mundial, vos tenés que tener una coordinación y articulación de todas las legislaciones de todos los países. Claro. Te estoy hablando casi de una utopía. Uh-huh. Pero cuando hablas de abuso sexual infantil y protección de chicos, nos apoyamos siempre en la Convención de los Derechos del Niño. Uh-huh. Artículo 19 y 34, y que los estados, partes, deben accionar para protegerlos. Y te estoy hablando de que pasaron 10 años. Y todavía no pudimos lograr hacer una articulación en conjunto para que funcione y aceitar los procesos del sistema de nuestro país para que funcione y se protejan. Imagínate lo que va a ser poder legislar. Que se avanzó un montón. Y yo estoy... A ver, el 13 de noviembre sentí casi misión cumplida, porque le había prometido a mi hija que esa foto que se subió alguna vez la vamos a bajar y que eso va a estar penalizado, y fui por la modificación del 128 también y lo logramos este año recién, y que el delito de grooming se iba a penalizar y cumplí con ella. Y ahora me queda esta sensación de despertar ciudadano, que en definitiva lo hace por todos los chicos.
Sí, claro. Sí, sí.
Porque mi hija hoy tiene 25 años.
Claro.
Pasar un par de años.
No, pero además esto, ¿no? Cómo nos obliga a nosotros como adultos. Digo, ahí vos estuviste atenta, te metiste. Digo, a también conocer estos sistemas y este lenguaje que para nosotros, bueno, vamos aprendiendo todos los días, pero como vos decís, es algo que desconocíamos totalmente.
Imagínate que claro. Vos decís, no, porque hay que rastrear una IP.
¿Una qué?
Tengo de
claro.
Atrás a la soga, crecí.
Y claro.
Una IP.
Claro.
Que es los perfiles falsos y que pueden abrir un montón de cuentas y poner todo. Es muy difícil entender todo eso. Y que tenés que llamar a un profesional y tenés que tener el dinero para llamar al profesional. Y contener el dinero para la ayuda psicológica también. Viste, son todos temas que ayer decíamos, ¿qué es lo que hace el grooming? El grooming a nosotros como familia nos cambió. Mi hija y yo y mi esposo dejamos de ser quienes éramos para hacer esto lo que somos hoy. Y comprender que el abuso sexual infantil hace esto cuando le toca a los chicos. Los mata en ese mismo instante y los convierte en otra persona. Y a veces lo psicológico es difícil que lo vean y digan, che, mirá cómo quedó, o lo que cuesta, las pesadillas por las noches, el no dormir, los llantos, el miedo, el orinarte encima, cuando escuchas un teléfono, esperar hasta los 19 o 20 años para que vuelva a viajar sola en colectivo, nosotros poder respirar, y te lo sigo contando hoy y me emociono, tranquilos hasta que llegue de la facultad. ¿Qué hace el grooming? Esto. Porque te genera miedo, miedo a no poder salir porque no sabes, la persona que nos escribía y nos extorsionaba, te dicen a la vuelta de tu casa hay un kiosco, la patente de tu auto es esta, vendés el auto, no querés más registros de información en internet, no quiero fotos, no quiero datos, no quiero datos míos en la red y no los puedes bajar. porque no tenés una ley de derecho al olvido, y empezar a investigar legislaciones extranjeras y hacer comparaciones. Y si bien Argentina está peleando el primer puesto de distribución de pornografía infantil a nivel mundial, que es un horror, vos en legislaciones nos falta un montón, estamos a años luz, ¿viste? Eso es algo que duele. Entonces, ¿qué haces? ¿Parás? No, a esta altura ya no puedo parar y quedarme en mi casa y decir cumplí con mi hija nada más. No, quiero que el sistema funcione. Necesitamos que el sistema funcione, porque siento la responsabilidad de que los chicos, que son el futuro de nuestro país, les tenemos que allanar el camino para que disfruten de la navegación segura en Internet. Sí. Que es una plataforma educativa fantástica y un medio de comunicación para su uso fantástico. Entonces, ahí tenés que pensar que el pederasta, el pedófilo, el abusador, también necesita una condena, una condena real al delito que está cometiendo, y que no tenga privilegios de que, te doy el ejemplo del caso de Micaela Ortega, Jonathan Luna la contacta, va al encuentro, la mata, tiene perpetua, irreal porque en nuestro país no existe la perpetua, y desde la cárcel, con un celular hace unos días, se creó 5 perfiles falsos y tenía contactada a 1.900 chicas, las cuales le siguen permitiendo que él, mediante las fotos, las palabras y las imágenes, siga satisfaciéndose sexualmente. Eso me da impotencia. Por eso seguimos.
Es increíble. Roxana, ustedes me imagino, bueno, que brindan charlas ya a raíz de esta experiencia, de esta triste experiencia. Bueno, uno se fortalece para acompañar y recomendar y dar consejos a padres o para prevenir en muchos casos. Y te quería preguntar eso, ¿hay que estar atentos? ¿Qué hacer con
el sistema de navegación? Mira, entender que esta modernidad, que de la tecnología es pública, tiene conexión mundial. Entonces mamá y papá tenemos la responsabilidad y la obligación de saber con quién navegan nuestros hijos. Ver sus muros, compartir, fijarnos, si lo ve todo el mundo. Una vez que entendimos que Internet es público, no hay cuestionamientos de que, ay, sí, porque la intimidad del chico, no, ¿qué intimidad me habla si es pública? Con entender que los amigos de nuestros amigos son perfectos desconocidos en las redes sociales, entender la cantidad de datos y metadatos que se dan de información a la hora de subir una fotografía, tener configuradas las cuentas, mirar las fotos que se suben, por favor, de los chicos. Es tan fácil descargarla y llevarla a un portal de pornografía infantil si les gusta su sonrisa, sus ojos, porque a veces no hace falta que suban la foto de un niño desnudo, ¿eh? Estas personas, cuando desean a los niños, no es solamente por la desnudez del cuerpo.
No, claro.
No, les gusta la sonrisa, la mirada, las manos, sus orejas. Mira, si supieras la cantidad de portales que han circulando por ahí, y quizás se muestre él desnudo y le alcance la foto de nuestros hijos vestido, pero le gustó su sonrisa. Y es tan fácil modificarla y llevarla ahí, hacer las denuncias correspondientes. Está la ley 26.904, que se puede denunciar la simple tenencia de pornografía infantil a la fiscalía correspondiente. El número es el 0800-222-1717, ese es el número nacional federal, y de ahí se derivan bajo la red 24/7 la fiscalía cercana de la zona. No tener miedo, que si con un clic entramos, con un clic salimos. Claramente no encontrarse con extraños, ¿no? Eso es puntual. Los chicos no deben cruzar el límite de encontrarse con extraños. ¿Quiénes son los extraños? Los amigos de nuestros amigos. En las redes sociales son perfectos desconocidos.
Roxana, ¿ustedes tienen algún sitio, un lugar donde se puedan contactar o para más información, para ir siguiendo lo que ustedes van publicando?
Sí, Mamá en Línea por la Ley de Grooming. Después tenemos la página web www.mamaenlinea.org. Y a nosotros nos buscan por nuestros nombres, digamos. Lo que hacemos es estar lo más legal dentro de las redes, ¿no? Para dar ese acostumbramiento de que las mamás estamos en línea cuidando a nuestros hijos. Así es. Por eso la organización se llama Mamá en Línea. ¿no? Y bueno, ahí vamos a subir todo el tiempo, estamos subiendo datos, los símbolos pedófilos que se consumen en internet para que los puedan detectar, las frases, los códigos que se manejan. Imagínate que es un constante aprender, porque estas personas están preparadas tecnológicamente y psicológicamente para abordar y estar navegando en internet. Y nada, les agradezco un montón. Estoy trabajando, dando clases, por eso te hablé todo rápido.
Roxana, a disposición el espacio para que vayan contando todo lo que sea necesario y para que entre todos podamos prevenir. Así que gracias por estos minutos.
No, a vos, a ustedes, chicas. Muchísimas gracias.
Buena tarde. Un beso. Hasta luego.